Este año 2012 terminará con un dato trágico. Será récord en la cantidad de homicidios ocurridos en Uruguay desde que se tiene registros. Pero, concretamente, ¿cuántas personas han fallecido como consecuencia de un asesinato en lo que va del año? Ese número ha sido motivo de una discusión política muy fuerte en estos últimos días, luego que el Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuestas, una organización vinculada al Partido Colorado, denunciara que los homicidios son más que los que el gobierno reconoce y criticara además la falta de transparencia que entiende hay en las estadísticas oficiales en materia de delincuencia. Para responder, el Ministerio del Interior convocó ayer a una conferencia de prensa en la que el titular Eduardo Boromí sostuvo que el documento presentado por esa organización privada confunde, oculta y distorsiona la realidad. Agregó algo más: buscan generar temor en la sociedad. El viernes, ustedes recordarán, entrevistamos al doctor Guillermo Maciel, integrante de ese Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuestas. Ahora la entrevista es con el gobierno. El diálogo será con el propio ministro Eduardo Bono. Ministro, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día.
Ayer, después de la reunión del Consejo de Ministros, usted encabezó una conferencia de prensa que no estaba anunciada previamente y en ella respondió al Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuesta. ¿Por qué? ¿Por qué entendió que era necesario salir a los medios?
Hay algo que me parece que no cambia, usted lo dijo. Es que este año va a haber una cantidad de homicidios mayor que cualquiera de los años anteriores. Pero importa caracterizar correctamente para poder tomar acciones correctivas. Y importa manejar los mismos parámetros. En el documento de Fundapro dice que utiliza los mismos criterios que el observatorio. Y lo dijo en la entrevista del viernes, que utiliza los mismos criterios. Sin embargo, en la página 35 del documento de Fundapro, dice textual: las clases que usamos para la clasificación fueron A, hurtos, rapiñas y copamientos, incluyendo los delincuentes muertos a manos de la policía o de particulares en el transcurso de uno de esos hechos. Bueno, este explica parte de las diferencias. Delincuentes muertos por policías este año fueron 11 y por civiles fueron 8. Entonces nosotros dijimos que iban 247 homicidios y Fundapro dice que van 267. 19 acá son policías que mataron en cumplimiento del deber, o civiles, a los que el propio senador Bordaberry llamó a armarse para defenderse, y cuando se defienden, los incluyen entre los homicidas. Entonces, vamos a objetivar los números, primero objetivar los números, porque existen criterios internacionales, parámetros internacionales estandarizados. El observatorio trabaja con esos parámetros estandarizados. Integramos un programa del BID y de la OEA que se llama el Bien Público Regional, y lo que se trata de hacer es que los países, que son 15 que integramos ese programa, nos manejemos con los mismos parámetros para poder comparar. Y bueno, los civiles abatidos por policías en cumplimiento del deber no entran, salvo que un juez posteriormente diga: no, fue homicidio, esto fue exceso en el cumplimiento del deber. Lo mismo nosotros hacemos, pero en sentido contrario, con los civiles. Los civiles los incluimos hasta que un juez dice defensa propia, entonces lo sacamos. Eso nos lleva al número 247. Después,
ahora, a propósito de esta diferencia que usted marca, bueno, hoy supongo que el propio observatorio de la Fundación Propuestas dará su versión, porque ya se anuncia una conferencia de prensa, pero ayer hubo algunos comentarios que se adelantaron desde ese mismo observatorio. Ellos dicen: los homicidios pueden o no ser delitos, pero siempre son homicidios. No son delitos, por ejemplo, si un soldado en la guerra mata enemigos, no son delitos si un policía repele una agresión y mata a un delincuente o si lo hace un particular en defensa propia, pero sí son homicidios. La definición de homicidio es que una persona mata intencionalmente a otra, no por accidente y no a sí misma. Para nosotros no hay muertos por violencia de primera y de segunda. Lo que hay que destacar es que todos son homicidios. Uno son homicidios criminales, otros homicidios justificados. ¿Qué dice usted a ese enfoque?
Yo digo que hay que manejar los mismos parámetros. El doctor Maciel dijo acá que usaban los mismos criterios. Los criterios internacionales no los incluyen. Y no se incluyeron nunca.
Esa es una pregunta que me quedaba. El Ministerio del Interior siempre computó de esta manera homicidios. Nunca contabilizó los llamados homicidios legales, lo que podríamos llamar homicidios legales.
Desde que se registra en observatorio se maneja de esta manera. Pero el problema es que al decir que manejan los mismos parámetros, inmediatamente después se dice, el Ministerio del Interior de forma oculta hechos. No, nosotros decimos cuáles son los criterios. Los que murieron en manos de policías actuando en cumplimiento del deber, no entran. Cuando un juez dice, fue defensa propia, no entran. Nosotros hemos manejado siempre de esa manera. El año pasado también, el año anterior también. Y es el criterio que se maneja. Al modificar el criterio, se da lugar a que el Ministerio actúe de mala fe para ocultar homicidios. Pero después se clasifican. Y también ahí hay una...
Ahí hay otra de las objeciones que ustedes plantean. Otra.
Nosotros, además, nos pusimos en el lugar de Fundapro, porque para nosotros no es correcto establecer la cantidad de homicidios a través de la prensa. No es correcto. No es la forma, porque hay que cruzar con el Poder Judicial. El doctor Maciel dijo acá que no cruzaron con el Poder Judicial. Entonces, lo que uno tiene, lo cruza con el Poder Judicial. Bueno, nosotros nos pusimos en el lugar, vamos a hacerlo por la prensa.
O sea, ustedes repitieron el sistema de la Fundación Propuestas.
No lo repetimos, contratamos la consultora Foco Multimedia, que hizo el control con la información del diario El País y del diario La República, y le dio exactamente la misma cifra que manejó el Ministerio del Interior, 247 homicidios. Así que no, hasta yendo a la prensa tenemos una diferencia, pero además hay otra diferencia, que es la clasificación. Fundapro dice que homicidios por hurto, rapiñas y copamiento hubo 60, nosotros decimos que hubo 29. Riñas y peleas eventuales, Fundapro dice que hubo 65, nosotros decimos que hubo 41. Ajuste de cuenta, Fundapro dice que hubo 48, nosotros decimos que hubo 60 comprobados. Y creemos que hay otros 25 que se está recogiendo pruebas, pero nosotros estamos convencidos que hay otros 25 que fueron ajuste de cuenta. Violencia doméstica, Fundapro registra 33. Esta cifra no es relevante, nosotros registramos 37, son pocos, pero hay diferencia. Fundapro pone 9 homicidios por odio. Nosotros no registramos ningún homicidio por odio. No sabemos lo que es homicidio por odio. Y después, el resto, Fundapro pone 27, nosotros ponemos 60. Ya dije, de esos 60, 25 creemos que fueron ajustes de cuentas. Y Fundapro pone 10 delincuentes abatidos por policía. Esto al 31 del 10, porque al momento actual son 11 abatidos por policía. Entonces, acá es obvio que se infla la cifra de rapiña, porque casi todos, porque el que mató al policía Oseas Pinto en el penal de Libertad no fue por rapiña, pero todo lo demás estuvo vinculado a rapiña. Entonces, se agranda la cifra de rapiña. Y ojo, que esto no es para decir está todo bien, no.
Pero a ver, antes de seguir, ¿a qué atribuye usted esta diferencia o esta discrepancia a la hora de clasificar los delitos? Los homicidios.
Aumentar la cantidad de homicidios en ocurrencia de rapiñas, hurtos y copamientos.
¿Usted atribuye intencionalidad a ese trabajo?
Es en la conferencia de prensa me preguntaron, ¿por qué decía yo que la sensación térmica? yo nunca hablé de sensación térmica. He venido una cantidad de veces importante al espectador, nunca hablé de sensación térmica. Es más, yo he dicho, cuando el frío es una sensación térmica. Puede darse porque si está frío o porque la persona tenga fiebre. Pero en cualquiera de los casos, la persona se abriga. Y si la gente tiene temor al delito, al robo, la rapiña, el Estado, el gobierno tiene que abrigar. Nunca he hablado de eso. Ayer lo dije expresamente, el senador Bordaberry lo debe haber oído eso. Y sale a hablar de mí como el ministro que sostiene la sensación térmica. Entonces acá no estamos jugando claramente. Acá existe la intención de generar un problema con el tema. Y no con la objetividad, porque existe un problema, existe un problema.
Pero, a ver, ¿no le resulta a usted aceptable que desde el sector privado y eventualmente desde un partido político se haga un conteo paralelo de las cifras de la delincuencia como forma de llevar un control para que la sociedad misma termine estando tranquila de que los números son los correctos?
Eso es aceptable, yo no tengo problema con que se haga eso.
Existe en muchos países del mundo ese paralelismo, o varios paralelismos.
Yo no tengo problema con eso. El problema es cuando desde ahí se deforma y se desinforma. Insisto, acá aparece una diferencia clara de criterios, pero cuando se informa que los criterios son los mismos, y lo que está mal es que el ministerio deforma la realidad. No, empecemos por decir manejamos criterios distintos. Empecemos por decir eso. Si decimos que los criterios son los mismos y aparecen distintos números, alguien está haciendo mal las cuentas. Pero cuando revisamos, vemos que los criterios no son los mismos.
Ahora, sean los números de la fundación propuesta o sean los números oficiales del Ministerio del Interior, estamos ante un récord en materia de homicidios.
Sí.
Y dicen desde el Partido Colorado, haber pasado de 199 homicidios en 2011 a 247, como dice el Ministerio del Interior, en 2012, debería ser una gran preocupación del Ministerio y no, en cambio, ponerse a ver quién tiene razón y cómo lo justifica.
Sí, claro, pero uno tiene que manejar todo en su globalidad. No dice que en el 2009 había 226 y que lo bajamos a 199. Cuando lo bajamos a 199... pusieron foco en las rapiñas y en los hurtos, y nunca hablaron de que habíamos bajado de 226 a 199. Cuando de 199 sube, el foco lo ponen ahí y nos dicen que las rapiñas están bajando, que los hurtos bajaron todo el año. Entonces nosotros tenemos un problema, lo tenemos, y no lo ocultamos. No es cierto que no demos las cifras. El observatorio publica los datos cada 6 meses, y se le han respondido, pedido informes en cantidad. Hubo uno que estaba sin responder todavía, porque y es claro por qué. Desde el punto de vista nuestro se puede decir, bueno, pero eso llevaba 2 días más. La cifra de homicidios estaba en un disquete y a mí me hicieron el pedido informe para que lo enviara. Yo dije, no, un disquete no, imprímame en el disquete y lo mando en papel. Ese es el único que no, pero ya se había respondido las cifras de homicidios y de hurtos y de rapiñas.
Ese es un tema del cual me gustaría hablar, porque el doctor Maciel en la entrevista del viernes insistió mucho en el problema que él percibe de falta de transparencia en el Ministerio del Interior.
No hay falta de transparencia.
Pero antes de llegar a eso, redondeamos esta parte de la conversación a propósito de el fenómeno que se está dando en este año 2012 de incremento tan fuerte, porque estamos hablando de 24% más, ¿no?, que el año pasado. ¿Cuánto es?
No, si 226 a 247 es 10%.
10% más.
Un poquito más, un poquitito, 11, 12.
Bien.
Entre 10 y 12.
¿A qué lo atribuyen? ¿Cuál es la razón por la que está dándose esto en nuestro país?
Para mí, claramente, el aumento de los homicidios por ajuste de cuentas. Que acá es la otra diferencia, Fundapro baja los ajustes de cuentas y el Ministerio tiene 60 confirmados y 25 que cree que fueron por ajuste de cuentas. Pero ya esos 60 producen la diferencia. Esos 60 producen la diferencia con el año pasado. Y si le sumamos los 25, ni hablar. ¿Y por qué los ajustes de cuenta? Bueno, acá también yo lo he dicho. 2010 y 2011 advertimos que había... anunciamos que había una cantidad de heridos de bala de la cintura para abajo. Y que eso era un tipo de ajuste de cuenta, no el tipo de la... tipo 16 grados, no. No muletilla. No muletilla. Un tipo de ajuste de cuenta, una forma de ajuste de cuenta que iba a tener consecuencias diferentes más adelante. ¿Por qué se producen los ajustes de cuenta? Bueno, es muy claro que ha disminuido el mercado de pasta base. Y sigue la misma estructura de abastecimiento del mercado y disputan. Y no disputan con abogados ni con escribanos. Disputan a tiro. No solo se mantiene la estructura, sino que hay delincuentes que por vía de la rapiña, el hurto, lo que sea, hacen capital, entre comillas, y quieren invertirlo en otro. Y compran droga y entran a distribuir en el territorio donde distribuye otro grupo. Y también lo arreglan de esa forma. Hay otros que rápidamente quieren ascender en la carrera del delito y rapiñan bocas de venta de pasta base. Se produce un enfrentamiento. Hay quienes consumen a crédito y no pagan. Bueno, se produce el aviso en primer lugar y luego se produce los tiros de la cintura para arriba. Y hubo un aumento grande. Este aumento es regional, es en todos lados sucede. Uno no quiere, no puede decir, bueno, como pasa en otro lado, no, pero se lo tiene que explicar. Se tiene que explicar que eso está pasando en todo el mundo.
¿Y qué está haciendo el Ministerio del Interior para enfrentar ese crecimiento de los ajustes de cuentas?
Está haciendo para enfrentar los homicidios y dentro de eso los ajustes de cuentas. Nosotros pensamos que esto, en gran medida... no todo, pero en gran medida viene desde dentro de las cárceles. Lo que estamos haciendo, también lo anunciamos y lo venimos preparando y ahora lo empezamos a hacer, es bloquear los celulares. Es un control de armas mucho más fuerte en los barrios desde donde sabemos que provienen los delincuentes que operan en ese o en otros barrios, porque los ajustes de cuentas se dan en esos barrios. Hay operativos especiales. Hemos enviado una ley que transforma en delito y mucho más grave que lo que había antes, el tráfico internacional de armas, la venta interna de armas y la tenencia y porte de armas ilegal, es decir, sin autorización. O sea, disminuir la cantidad de armas que hay en la calle y que permita que cuando se detiene a gente vinculada al mundo del delito con armas, y el juez lo procese, porque es delito, hoy no es delito. Entonces la policía detiene gente que sabe que está en el mundo del delito, pero que no le puede probar que está cometiendo un delito, pero lleva armas, y lo único que se hace es sacarle el arma, si es ilegal, si tiene borrado el registro. Nosotros pensamos que eso tiene que llevar a que sean detenidos y procesados. El otro día... una barra de un club de fútbol, eran 20 armados. Se quedaron con las armas y soltaron. Bueno, eso hay que corregirlo. Se está produciendo entrenamiento de policías, que hasta hace un tiempo tenían 20 años de servicio con dos tiros tirados, entrenamiento en tiro fuerte, en polígonos reales y en polígonos virtuales, que no solo... Le permite mejorar la puntería sin enfrentar situaciones similares a las que se va a enfrentar en la calle. Es decir, se están haciendo cosas, pero yo vengo de Brasil. En Brasil aumentó el 120%. Fundapro, no sé de dónde saca, y lo dice y lo afirma, que aumentó el 62,9%. Uno podrá decir, no, es un problema de números. Uno, para corregir, tiene que caracterizar correctamente.
¿De qué estamos hablando? ¿De aumentos de...?
Homicidios. 62,9. ¿Dónde 62,9? ¿Dónde? 20 si lo consideramos a partir del año pasado, 10% a partir de que iniciamos. Y si sumamos los años y hacemos el promedio, y también es menos, mucho menos del 20. Entonces, transformar un 20 o un 10 en un 62,9%, ¿por qué? ¿Por qué se va a esa falta de objetividad? Porque se quiere generar una impresión.
Ahora, usted dice que la causa principal del aumento en la cantidad de homicidios son los ajustes de cuentas. O sea, ¿el aumento en los ajustes de cuentas?
Claro.
¿Otros factores que estén incidiendo?
Ya los homicidios interpersonales, o sea, gente que se conoce en la familia, entre vecinos, en lugares de trabajo. Y en la familia, ojo que dije en la familia y no dije violencia doméstica. Porque la violencia doméstica es una forma de homicidio dentro de los homicidios que se dan en la familia, pero no es la única.
¿Qué números tiene a propósito del crecimiento de ese tipo de homicidios?
No lo tengo registrado en aumento de porcentaje, pero los homicidios por violencia doméstica, entendida como violencia contra la pareja o violencia contra los niños, no hubo un aumento. Sí hubo un aumento de homicidios dentro de la familia. Hubo en agosto, fue una cosa bastante clara, que hubo 19 homicidios en agosto, 10 fueron en la familia. ¿Y cómo fueron esos homicidios? Lo digo porque fue el ejemplo más claro. Hubo uno en El Pinar, muy conocido, que alguien mató a la esposa, al hijo de 14 meses y a la suegra. Otro hombre mató a la esposa y se suicidó. Otro hombre mató a la hija con un destornillador. Un hermano mató a otro hermano. Un primo mató a otro primo. Dos sobrinos mataron a dos tíos. Lo de violencia doméstica eran, en 10 eran 6, 4 no.
¿Y para ese tipo de homicidios qué tareas se están emprendiendo? ¿Qué políticas se está implementando desde el Ministerio del Interior para prevenir?
Ese es el más difícil de prevenir. Creo que el doctor Maciel se lo dijo a usted el otro día acá. De todas maneras, en el caso de la violencia doméstica, lo que se está instalando es el uso de tobilleras o pulseras de ubicación para cuando hay medidas cautelares, existe un control que permita evitar la proximidad de dos personas que tienen que estar lejos. Pero eso no es la solución. Eso es una herramienta que es útil, que puede bajar algunas cifras, pero no es la solución. Lo que sucede dentro de la familia, en la casa, es difícil que la policía pueda evitarlo. Yo creo que ahí hay algo que va mucho más allá. Tiene que ver con un problema cultural y con un problema educativo, y para mí con la falla de dos elementos de contención importantes que operan antes que alguien llegue al sistema educativo formal, que es la propia familia, la contención familiar y la contención de la sociedad. En otro momento eso tenía mucho más fuerza que ahora. Cuando uno llegaba al sistema educativo formal, ya iba con determinadas características que permitían que operara mucho más correctamente el sistema educativo. Hoy eso está fallando. Y entonces, me pueden decir, bueno, pero eso es lavarse las manos. No es lavarse las manos. La policía tiene un papel para cumplir y lo tiene que cumplir. Pero la sociedad, la familia, la gente tiene que cumplir otro papel, y ese es el que está fallando en este momento.
Todos coinciden en señalar que este año terminará con una cifra récord de asesinatos en Uruguay, pero los números sobre la cantidad exacta de homicidios han sido en estos días motivo de una polémica muy fuerte que ha quedado planteada entre el gobierno y sobre todo el Partido Colorado, cuya fundación Propuestas dio a conocer un informe la semana pasada. Ese tema que estamos conversando esta mañana con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que ha salido a responder a aquellas cifras en estas horas. Ministro, independientemente del tema de las cifras que maneja el Observatorio de la Fundación Propuestas, una de las críticas principales que hace esa organización es lo que denomina falta de transparencia del Ministerio del Interior en la información que brinda sobre delitos, en particular homicidios. El viernes, cuando entrevistábamos al doctor Guillermo Maciel, él destacaba que se han realizado varios pedidos de informes al Ministerio para obtener algunos datos concretos, para conocer cuál es la situación real, para poder comparar los números que ellos tienen con los del Ministerio. Sin embargo, hasta ahora, dice, su cartera se ha negado a dar la información.
El año pasado el Ministerio daba la información, contestaba los pedidos de informe y en la página web del Observatorio uno encontraba la información del delito que uno quisiera. A partir de este año se han decretado reservadas y confidenciales las informaciones y uno se tiene que guiar por la simple exposición del ministro, del asesor de turno, que diga en la prensa un número y nada más. Si uno quiere saber los datos de inflación, entra a la página de la Contraloría General de la Nación, del Ministerio del Interior, y tiene la información. Si uno quiere saber las tasas de desempleo, entra a la página del Ministerio de Trabajo. Es decir, en un gobierno que pregona ser transparente, tendría que ser transparente en todas las áreas, en especial en una tan sensible, vuelvo a insistir, como
la seguridad. ¿Qué dice usted? ¿Qué responde, ministro?
Primero, que cuando el doctor Maciel era director de Secretaría del Ministerio del Interior no publicaba nada. No había publicación de ningún tipo, no había observatorio. De vez en cuando publicaban algún dato, sobre todo si le servía. Nosotros venimos sistematizando la información y el ministerio, el observatorio, publica todos sus datos cada 6 meses. Contesta a pedido de informe, los contesta, y lo confidencial a que se refiere no se refiere a esto. Se refiere que hay diputados que llaman a una comisaría y preguntan cuántos vehículos tienen. Y nosotros dimos la orden que eso no se responda más.
Bueno, ese es un tema que estuvo en la entrevista del viernes pasado, pero que además ha aparecido en el debate durante varias veces en los últimos meses. En julio, el Ministerio del Interior firmó una serie de resoluciones que declaraban como reservada la información respecto a varios aspectos del trabajo policial. Por ejemplo, la información sobre los edificios que pertenecen al Ministerio, la vestimenta y el armamento que se utiliza en un operativo, la cantidad de funcionarios que participan en una determinada actividad. Y entre ellas hay una, la resolución 5905 del 25 de julio, que califica como reservados los informes que surgieran de los operativos que realiza la policía. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué es lo que queda como reservado?
Es que se piden, un pedido de informe se responde, ¿no? Salvo que estén pidiendo algo, como una vez pidieron, me convocaron a comisión, y me preguntaron cuáles eran todos los sistemas de electrónicos de inteligencia. Eso no se responde. Pero todo lo demás se responde. El problema es cuando un diputado llama, agarra el teléfono, y además hay un diputado del Partido Colorado que lo hace seguido. ¿Cuántos vehículos tienen? ¿Cuántos policías? Eso no se responde. Porque además, cuando uno atiende el teléfono, ¿quién dice que es el diputado que llama por teléfono? El diputado tiene un mecanismo, que es el pedido de informes. Entonces, los pedidos de informes se han respondido, y quedó uno por responder, que es el que tiene que ver no solo con los homicidios, sino la ubicación de cada uno de los homicidios.
Pero, por ejemplo, ¿los partes policiales después de un operativo quedan abarcados por la reserva?
Y depende de lo que sea el parte. Hay partes que pueden dar una información que es reservada, y otros que no, depende de lo que sea el parte. Automáticamente no...
Pero eso
no.
Es un cambio, antes no era así.
No era así. Hubiera ido al Ministerio del Interior en 2002 y pregunte qué pasó en tal cosa, y no sé si se lo decían. Además, insisto, el observatorio es una creación del gobierno a partir del 2005. Antes no existía, no se daba esta información, se publicaba.
Pero yendo al observatorio, por ejemplo, ¿por qué no existe un mapa del delito que permita saber dónde están concentrados los mayores problemas de seguridad?
El mapa del delito se está haciendo, tenemos un programa que se llama Sistema de Gestión de Seguridad Pública, que electrónicamente nos va modificando el mapa a partir de las denuncias.
¿Se lo va a divulgar? Porque por ahora no está disponible.
Estamos haciendo eso. ¿Esto qué es lo que importa? Esto se publica cada 6 meses. Cada 6 meses se publica esto. Y además tiene números que son, que cambian. Yo decía, nosotros a los policías, cuando matan en cumplimiento del deber, no los incluimos. Si un juez los procesa por homicidio, lo incluimos. A los civiles que matan su casa, en principio los incluimos. Si un juez dice defensa propia, lo sacamos.
¿Pero eso estaba claro hasta ahora? ¿Estaba bien especificado esos eran los criterios?
Nosotros lo manejamos siempre así.
Me da la impresión de que ese es un tipo de información que está saliendo a luz ahora que se armó este debate.
No. Esto, yo le dije a usted hoy y le di una planilla del Bien Público Regional, programa del BID y de la OEA, para comparar la evolución de los delitos y de la seguridad pública en 15 países. Para estar en ese programa hay que manejar exactamente los mismos parámetros, estandarizarlos, y lo controla el BID y la OEA. En la planilla que yo le di a usted, en un programa de 15 países hay 13. Dos de ellos, uno es Argentina, el otro no recuerdo cuál es, no está porque se entiende que no han utilizado los mismos parámetros. Todos los demás que estamos ahí es porque usamos los mismos parámetros. Y este que yo estoy diciendo es uno de los parámetros estandarizados a nivel internacional. Así que esto no es nuevo. Este programa hace tiempo que lo integramos, y además yo le decía que el doctor Maciel nos colocó debajo de Perú, y Perú tiene 19 homicidios cada 100.000 habitantes en el 2010. Nosotros teníamos 6 en el 2011, nosotros vamos a subir probablemente a 8, y Perú va a subir a más de eso. Casi todos los países subieron. Chile se arrimó mucho a nosotros, aún en la suba que tuvimos ahora, y no es exacto lo que se dijo el otro día.
Lo que usted remarca es que el único país que está mejor que Uruguay en tasa de homicidios cada 100.000 habitantes es Chile.
Es Chile. Ahí. No sé si este año también está mejor o Chile subió más que nosotros.
De todos modos, claro, a nosotros debería preocuparnos nuestra propia evolución.
Bajo ese parámetro trabajamos nosotros. Pero cuando, porque nosotros no hacemos la comparación internacional, la hizo el doctor Maciel, pero la hizo mal. Entonces yo lo corrijo. Él dijo, Perú tiene 3,4, 3,5 homicidios cada 100.000 habitantes, y el BID dice que tuvo 19. Entonces yo ahí lo manejo. Lo manejo porque vamos a manejar los números bien.
Ministro, usted destacaba que el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad es relativamente nuevo, que se inauguró con los gobiernos del Frente Amplio en el año 2005.
La sistematización de los datos en un observatorio, sí.
Bien. Y eso es un avance, sin duda. Ahora, da la impresión de que todavía falta en esa materia. Le cuento algunas experiencias que tuvimos ayer preparando esta entrevista, recorriendo el sitio del Ministerio del Interior y del propio observatorio. Por ejemplo, el último informe oficial sobre evolución de los delitos en Uruguay corresponde al periodo enero-julio 2012. Es decir, que están faltando agosto, septiembre y octubre completos.
Cada 6 meses.
Por eso, están faltando 3 meses. ¿No hay forma de llevarlo a un seguimiento más continuo?
Nosotros estamos estudiando una chance, una posibilidad que requiere una resolución, no solo del Ministerio, pero la vamos a proponer, es que exista otro tipo de instituto, que el observatorio lo integre, y que lo integren facultades que llevan estadísticas, y que pueda haber representantes de los partidos, y eso va a dar mucho más transparencia.
Está manejándose la posibilidad entonces de que el observatorio sea más abierto.
No, el observatorio es el observatorio. Que exista otro instituto que el observatorio lo integre y que proporcione los datos en ese instituto y que ellos hagan las correcciones que consideren convenientes.
¿Cuándo podría ocurrir eso?
Y estamos estudiando esa posibilidad y te necesito una resolución.
Es interesante. Creo que daría más garantías, más tranquilidad, más seguridad en cuanto al manejo de la información.
Sí, pero yo insisto, lo que nos piden esto no lo hicieron.
Sigo. En ese informe, enero-julio 2012, los delitos denunciados se dividen entre aquellos que fueron cometidos contra la persona por un lado y contra la propiedad por otro. entre los delitos a la persona aparecen los homicidios, pero no se discriminan las causas por las cuales se produjeron esos homicidios. Simplemente se presenta el número global. Repito, en el último informe disponible, enero-julio 2012, los números de este año. ¿No habría que hilar más fino en esa presentación?
Puede ser, porque nosotros lo tenemos discriminado. El informe, yo recibo un informe sobre todo sí. de las rapiñas y los hurtos, y hay uno de los homicidios. El de homicidios es el que funciona más ágilmente.
El último informe corresponde al primer trimestre de 2012 sobre homicidios.
No, julio, dicen.
No, el último informe específico sobre homicidios. Fue redactado antes de que usted compareciera en el Parlamento justamente para exponer sobre ese tema. Ahí sí hay una discriminación de los homicidios según las causas. Pero hasta allí llegó la información con ese detalle. Primer sí, trimestre.
Sí, yo insisto, la publicación de los datos del observatorio son cada 6 meses. Uh-huh. O sea, si uno es a julio, el otro tiene que venir ahora.
Después, si ahora vamos al informe anual 2011 sobre violencia y criminalidad en todo el país, llama la atención lo poco que se desagrega la información desde el punto de vista territorial. Están los datos generales de todo el país, y luego lo que aparece es un corte en 3 grandes áreas, Montevideo, Canelones y resto del interior. Por lo tanto, hay 17 departamentos del país que no conocen cuál es su situación específica en materia de delito.
Cuando vamos a las rapiñas, en Montevideo lleva el 84% de las rapiñas, Canelones el 12% de las rapiñas, y esos 17 departamentos el 4% de las rapiñas de todo el país. ¿Qué significa eso? Y significa que yo a veces voy a un departamento, estoy yendo seguido, y el formato es el mismo. De mañana, jefatura, a la cárcel, o alguna inauguración, o algún elemento significativo que haya en la jefatura, o dependa de la jefatura, y de tarde una charla abierta con la gente, en la que participa el jefe de policía, invitamos al intendente. Y cuando voy a la jefatura, me dan toda la información de lo último que ha ocurrido, y a veces me dicen 4 rapiñas en el mes, no, en el año, y son 5 meses que 4 rapiñas en 5 meses es muy poco significativo. Lo que es sí significativo, y nosotros hacemos un control semanal, son las rapiñas en Montevideo y en Canelones. Y en Montevideo, sesional por sesional.
Pero puede perfectamente divulgarse la información departamento por departamento, eso no es complicado, y menos en los tiempos computadoras e internet.
No, tampoco es muy significativo, voy a eso, no va a haber una concentración. La gente que mire eso va a decir, el problema es Montevideo, y sí, es Montevideo.
Y una última observación que ayer surgía cuando recorríamos esas páginas con estadísticas. El último informe sobre la evolución de la violencia doméstica en Uruguay, antes del que se presentó ayer, tenía un año. Era de noviembre del año pasado.
Ese debía ser un informe que nosotros dimos en un evento como el de ayer, el 25 de noviembre, donde hicimos una información sobre el tema. Pero hay más información. No tenía claro que si hubiera...
eso es lo que surge publicado, por lo menos de la búsqueda hecha ayer recorriendo el sitio del observatorio y del Ministerio del Interior.
Hay más información, porque además el 8 de marzo también el Día de la Mujer también se informa.
Tenemos preguntas de los oyentes. Me gustaría que cerráramos por allí esta entrevista enseguida. Romina, ¿qué dicen los oyentes?
A propósito de una de las cosas que mencionaba, ministro, como las medidas que están tomando de bloquear los celulares, Gustavo dice, estoy de acuerdo con todo menos en bloquear los celulares. Tienen que escuchar las llamadas y adelantarse al delito. Y dejar a los que hablen con sus familias. Mantengan esa contención. ¿Qué dice usted?
El bloqueo de celulares va acompañado de la instalación de teléfonos públicos gratuitos para que puedan hablar con la familia. Y que puedan hablar con la esposa, los hijos, los padres, los hermanos. Muchas veces algunos presos no quieren hablar por los teléfonos públicos, prefieren hablar por los celulares porque son clandestinos. Entonces desde ahí pueden seguir manejando claramente las órdenes que dan para que se cumplan afuera. No es sencillo eso de escuchar teléfonos clandestinos a los que le cambian el chip continuamente, y la única garantía para que no se siga dirigiendo el delito desde las cárceles es que no haya teléfonos clandestinos, y para eso hay que bloquearlos y además cortar con un elemento de corrupción fuerte, como es que la policía también entra, no todos, pero algunos entran celulares. Si esos celulares dejan de tener valor, también se está combatiendo un elemento de corrupción.
Hay otros mensajes que van por el lado de la comunicación con el 911. Por ejemplo, dicen, ayer en Vidal y 21, un particular atrapó un rapiñero y los vecinos lo sujetaron por más de 40 minutos que tardó en llegar la policía. Que el ministro mejore esto, que es habitual, o sea, llamar y no poder comunicarse, o que tarden una enormidad. Hay otro que dice, ¿qué pasa con el 911? Ayer demoró 23 minutos en coordinar con UCM una asistencia en un accidente con un herido grave.
Si hay demora no es en la comunicación. La comunicación es rápida. No sé qué es lo que puede haber pasado con esa demora de coordinación con el patrullero. Y la coordinación con UCM, ahí ya no es responsabilidad de la policía, si no se puede coordinar. Yo estuve en un programa una vez, un programa por teléfono, y dije, demora 15 segundos. Puede demorar 20, pero llame, le dije. No llamaron. En esa misma radio, en otro programa, sí, que 15 segundos, y llamaron. En 11 segundos se le contestaron. Un día un diputado del Partido Colorado fue con 10 personas y también hicieron lo mismo. Llame. Llamó y rápidamente. Llame de nuevo. Llamó de nuevo 2 segundos. La llamada no es el problema. Esto es una de las cosas que cambió a partir del 17 de mayo. Cuando nosotros ya teníamos muy mejorado el sistema de comunicación de la mesa de comunicaciones con los patrulleros, pero el software que permitía la comunicación de la gente con la mesa de comunicaciones no andaba. Lo cambiamos y funciona bien. Tenemos que mejorar la coordinación con los patrulleros, y eso requiere que siga funcionando y que agarren una experiencia que algunos todavía no tienen.
Hay varias preguntas también que son específicas a propósito del sistema de las tobilleras que ahora se pone en marcha para prevenir nuevos casos de violencia doméstica, pero eso creo que merece un análisis detallado y con tiempo otro día. No nos va a dar hoy el margen que tenemos. Ministro Eduardo Bonomi, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Yo les agradezco a ustedes.